Malditos Veganos, episodio 74.
Muy buenas, ¿qué tal estáis? Otra semana más, estamos aquí en Malditos Veganos. Ya sabéis, este podcast es donde os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. Y también hablamos de cositas de actualidad. De actualidad, sí, bueno, también un poco como activista, un poco así como un poco como vegana, ¿no? Porque también hay cositas veganas por ahí, ¿no? Hay unas latitas, hay un tomatito, que el tomatito es vegano, así que hemos dicho, oye, como el tomate es vegano, vamos a hablar de este tema. ¿Y quién mejor para hablar de cositas veganas que mi queridísima Miriam Jodalas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Súper bien estar otro día aquí. Sabéis que este es mi momento terapéutico del día, siempre lo digo. Así que hoy venimos con mucha caña, venimos con mucha artillería, siendo nosotras veganas y pacifistas, pero venimos con toda la artillería dialéctica, yo creo.
A ver, es un tema en el que la verdad que como que mucha gente ha aprovechado para dar su opinión. Es un tema en el que nosotros también hemos buscado un poquito de opinión. No es todo blanco y negro, yo creo que hay una escala de grises muy amplia y vamos a un poco hablar también de toda esta escala. Pero antes...
Sí. No, es que lo primero es lo fundamental.
Claro.
Hay que hablar. ¿Cómo estás, Sergio?
Yo bien. Pero antes de eso todavía, hay una cosa que tengo que hacer.
Ay, vale, es verdad. Se nos había... A mí siempre se me olvidan las
cosas
importantes.
No pasa nada, que Miriam es nueva. Os tenemos que recordar que ya sabéis que estamos en malditosveganos.com. También estamos, por supuesto, en todas las plataformas que podamos de podcasting y que nos podéis apoyar pues todas las semanas, todos los meses en realidad, en el podcast, como ha hecho The Marshall, que sigue siendo un maldito Ibisur. ¡Ole! Muchas gracias, The Marshall. Te mandamos un besito. No hay más gentecita esta semana, pero bueno, da igual. Ay, así es, bueno. Más personalizado. Cuando te toca a ti solo, como que mejor. No, mira, hoy este capítulo dedicado para mí. Para mí. También recordaros que tenemos Media Kit. Ya sabéis, si queréis colaborar con nosotros, podéis buscarlo en malditosveganos.com/Media Kit. Que estamos en directo en Twitch. Nos podéis escuchar pues allí, pues en malditosveganos.com/directo. Si no sabes cómo se escribe eso de Twitch. Y que también tenemos Discord, bueno, nuestro forito, nuestra comunidad, en malditosveganos.com/foro. ¿Y qué era esa cosa que me decías antes, Miriam, que no se me ha quedado bien?
Que qué tal estás, que lo primero es lo primero. Y los cuidados, ante todo, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, la verdad. No, ahora ya en serio estoy muy contento estos días. Quizás la gentecita del chat no lo sabe, pero bueno, han pasado cosas.
¿Qué cosas?
Han pasado cosas en mi vida.
Es que te pones como muy intenso. ¿Qué cosa?
Es que soy muy intenso. Han pasado cositas. A ver, Miriam, tengo que confesarte algo.
A ver.
No.
¿Vas a venir conmigo a Irún? Eso es lo que me vas a confesar.
Bueno, ya está. Ya he soltado el spoiler. No lo sé. Ya hemos hablado de eso. No sé si voy a ir a Irún. Que esta muchacha va a Irún. Pero no iba a hablar de eso. No iba a hablar de eso, no. Estoy haciendo unas prácticas maravillosas. Es lo que quería decir.
Ah, vale.
Sí. Estoy haciendo unas prácticas maravillosas. Para el que no lo sabe, que no haya seguido un poco la historia del podcast, que bueno, vamos contando a veces un poco nuestra vida, pues yo estoy haciendo unas prácticas de marketing, de gestión de marketing y demás, y estoy haciendo las prácticas, curiosamente, casualidad, en una ONG que se llama Anima Naturalis.
¿Sabes que se ha convertido como en mi organización animalista de referencia?
Uy, no tendré yo algo que ver.
Antes lo era otra. Sí, tienes mucho que ver, claramente.
No me pagan, No me pagan. Bueno, pues estoy haciendo las prácticas allí. De hecho, les pago yo a ellos. De hecho, soy socio, entonces les pago yo a ellos. O sea, es más publicidad esto, ¿no? Encima, pago yo la publicidad. No, a ver, entonces estoy haciendo las... Y hago las prácticas. Bueno, hago las prácticas, estoy ayudando un poquito con
Anima Naturalis paga las prácticas, primer aviso.
Entonces, estoy ayudándoles con el tema de redes sociales y también con alguna cosita más. Y bueno, ya de paso, a mí me sirve para pues tener mi titulación. Entonces, estoy muy contento porque, jolín, yo en el momento en el que me dijeron, en plan, tienes que hacer las prácticas, te tienes que buscar la vida, yo dije, ostras, ¿y dónde me voy a ir a hacer las prácticas? Y yo, encima vegano, ¿sabes? Encima vegano. Entonces, pues como tengo contacto con ellas, dije, oye, ¿y no podría hacer yo las prácticas? Y me dijeron, sí, sin ningún problema. Y...
Qué guay.
Pues maravilloso, porque hacer algo que te gusta, que te apasiona, es como doblemente feliz, así que...
Pues oye, yo que me alegro mucho.
Y ahora tú, Miriam, cuéntame, ¿qué tal tu semana?
Bien, estoy muy feliz y muy contenta. Y siento que eso como que esta semana como se me nota, ¿no? En plan, estoy como muy feliz y muy contenta.
Como muy llena de energía, puede ser.
Sí. Me he apuntado a CrossFit.
¿Cómo? A ver, un momento, paren las rotativas. ¿Qué pasa con el veganismo y el CrossFit? En serio. O sea, conozco a más gente vegana que hace CrossFit. O sea, yo
¿En
no,
serio?
en serio, yo no, pero en realidad me lo planteé hacer CrossFit. O sea, yo, por ejemplo, conozco a Jazz que
A
hace
ver,
CrossFit. Entonces,
pero es que
aquí.
hay mucha gente haciendo CrossFit, entonces habrá veganos haciendo CrossFit, ya
A ver,
está.
claro, a porcentaje sí que sale, pero claro,
Claro.
es que igual correlación no implica causalidad, ¿no? Pero.
Te estás apuntando mis frases sociológicas, muy
Muy
bien.
bien, muy bien. Entonces, quizás mi caso puntual, conozco a dos chicas veganas que hacen CrossFit. Todo el mundo vegano hace CrossFit. Pues igual no. Vale. Bueno, entonces,
Mi
¿qué
amiga
crees?
Marta es vegetariana y hace CrossFit, un
Bueno,
besito.
pues
Si es que hay
me estás.
mucha gente
Ahora
veggie
me
en el
estás
mundo del deporte.
desmintiendo.
¿Cómo?
Ahora me estás desmintiendo. Ahora, más gente veggie hace CrossFit. Entonces, va a ser que sí. Se confirma la teoría. Los veganos les gusta el CrossFit. Madre mía.
O sea, poco a poco, ¿sabes? Yo acabo de empezar, estoy rota.
¿Estás rota? No, lo que pasa es que te vas a poner ahí tochísima, ¿no? Con el CrossFit.
Cuidado con Fresita, ¿eh? Cuidado con
¡Ojo!
Fresita, que se va a poner totocha Fresita, te va a meter aquí un buco.
A ver, siempre hemos hablado, ¿no? Que los veganos como que luego nos recuperamos mejor ahí con una buena alimentación basada en vegetales. Entonces, a ver, igual me tengo que buscar yo. Imagínate que yo me estoy perdiendo ir a la moda vegana por no ir a CrossFit. Pues igual me lo tengo que plantear.
Oye, pues plantéatelo. Oye, ponte a la
Oye,
moda. Merece.
vamos, nos vas
Bueno,
contando.
estamos haciendo mucha publicidad del CrossFit.
Nos
¿No te
estás
pasa?
haciendo. Nos vas contando qué tal el CrossFit y Miriam, ¿eh? A ver
Sí.
si luego la semana que viene me dices. Ay, a ver, ahí en plan, como con el bastón que no se puede mover.
Me duele todo, es una realidad. Pero oye, pues nada,
A
con
ver.
mi alimentación vegana supuestamente me voy a recuperar más rápido, así que.
Primer día.
No, segundo.
Bueno, vale. A ver, gente, para. Jengibre en polvo, va muy bien, es antiinflamatorio, sano, natural, tal. Nada de tomar ibuprofeno si tenéis agujetas, ¿eh? Por favor, os lo dice el dietista de confianza, nada de tomar ibuprofeno, es contraproducente.
Ahí, dilo. Muy bien.
Bueno, yo creo
A ver.
que me apetece una latita de tomate, a ti no.
No.
Así una latita con un poquito de sal y aceite, ¿no? ¿No, no te entra una latita? Hombre, ¿y a un cuadro le
No.
gustará una latita de sal, aceite y tomate?
Es que comen los cuadros o
¿Qué
algo.
comen los cuadros? Hostia, es como para un anuncio de. ¿Y qué comen los cuadros?
Claro, ahora como estudias marketing, todo piensa en anuncios.
Todo me lo lleva a mi terreno, claro.
Claro, bueno.
A ver. Vamos en serio ya. Hoy vamos a tocar
Venga.
un tema, bueno, un tema, un temazo. Que bueno, es que si no lo sabéis, ahora estamos pues actualmente grabando este episodio en octubre de 2022 y hace pues unas semanas hubo un revuelo. Bueno, sobre todo en Twitter, ¿no? Porque es donde la primera fuente de información, Twitter. Que,
Para nuestra generación.
pues bueno, unos activistas tiraron una lata de tomate, si no recuerdo mal, al cuadro de los girasoles de Van Gogh, si no estoy equivocado.
Sí.
Y bueno, pues se lió pardísima. Entonces, Miriam,
Sí, de
yo.
hecho, la noticia de eldiario.es lo dice claramente. Dos activistas de la organización en defensa del clima, Just Stop Oil, han vuelto a llevar su propuesta a un museo londinense y han arrojado sopa de tomates sobre los girasoles de Vincent Van Gogh en la National Gallery en Londres. Así que no sé, ¿qué te parece este tema? Claramente tiene que ver con el tema del petróleo, de la extracción de minerales fósiles y todo el tema.
A ver, aunque sea activismo climático, yo creo que esto, a ver, lo podemos un poco como acercar también bueno, a todo el activismo que en general, también el activismo vegano. Y es verdad que una de las ramas, por así decir, por las que la gente se hace vegana, uno de los motivos también es el medio ambiente. Así que un poco, digamos que los veganos podríamos simpatizar, ¿no? con esta causa.
Sí, de hecho hay mucha gente dentro del activismo climático que es vegana. Entonces, bueno, tiene mucho sentido que hayamos traído este tema aquí porque al final es un tema que no, nos acaba tocando porque al fin, no sé, al menos yo siempre defiendo que las luchas sean interseccionales y que nos escuchemos mutuamente. Entonces, bueno, para mí no tiene sentido ser vegana y no ser ecologista, por supuesto. ¿Tú cómo te enteraste de toda esta movida, ¿no? Porque hemos dicho Twitter, ¿no? Pero también salió mucho en la tele.
Vale, a ver, pero es que yo no veo la tele. O sea, literalmente mi fuente no es así. Lo siento por las señores de. Y, bueno, seguramente señores. Señores que lleven las televisiones, no soy su público objetivo. Lo siento mucho. Yo me informo de todo a través de Twitter. Y luego, pues también de algo, un periódico que más o menos ya veo que encajando un poco mis ideas por ahí, pues de internet. O sea, pero fuente de referencia, Twitter. Yo vi
Muy
Twitter,
bien.
Vi un
La cuestión
topic.
Es que, claro, en Twitter al final falta mucha información, ¿no? Porque había mucha gente insultando, había mucha gente muy enfadada con este tema, porque al final pues habían arrojado una lata de sopa de tomate a un cuadro muy, muy famoso, y mucha gente pensó pues que se había dañado el cuadro, ¿no? Lo que gritaron los activistas cuando lanzaron esta lata de tomate fue: ¿qué tiene más valor, el arte o la vida? ¿Vale más que los alimentos la justicia? Pregunta una de las jóvenes. Esto es, lo estamos sacando todo, gente de noticias periodísticas que podéis buscar. La cuestión es que estas preguntas que hace esta activista las traemos porque apenas las vi en Twitter. Es una cuestión, ¿no? Como que todo el mundo se enfadó mucho, pero todas estas preguntas pues no las vi. Como por ejemplo, ¿qué te preocupa más, la protección de un cuadro o la de nuestro planeta y las personas? La crisis por el encarecimiento de la vida es parte de la crisis energética. La gasolina es inasequible para millones de familias que pasan hambre y frío y que no pueden permitirse ni calentar una lata de tomate. Esto fue lo que gritaron los activistas en el museo.
Ajá. O sea, después de lanzar la lata de tomate, dijeron: hay gente que no se puede ni permitir comer una lata de tomate, ¿no? A ver.
Sí, yo esto me enteré, ya te digo, leyendo las noticias.
Voy por partes.
Porque no lo vi.
Voy por partes. Vale. Primero estabas hablando que había mucha gente como muy enfadada, ¿no?
Sí.
Muy enfadada, y voy a decir primero como una cuña o una aclaración a todo esto. El gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos la sociedad actualmente es que esperamos que la información sea en un minuto. Y a veces hay cosas que no acaban en un minuto. La gente ahora mismo está en TikTok, que los vídeos duran aproximadamente, como mucho, un minuto. No suele haber vídeos largos allí. Entonces, por ejemplo, por poner otro caso, el informativo de Ángel Martín, que triunfó mucho porque era un informativo que te resumía todas las noticias del día en 2 minutos y 20, que era lo que dura el vídeo de Twitter. Entonces, vivimos ahora mismo en una etapa de constante haz, y también estas prisas se han pasado también a la información. Y haciendo mucho también en Twitter, que lo hablábamos antes cuando estábamos preparando esto, pasó el tema con Irene Montero, que se sacó de contexto una frase que dijo, que decía que incitaba a la pedofilia cuando no tenía nada que ver. Y entonces, de repente, un extracto de un minuto, o como que te hagan un clip de Twitch en el que hayas dicho algo, tú tienes que, vale, te puedes enfadar por ese minuto, pero luego tienes que ver si había más información, tienes que enterarte de toda la noticia. Si realmente te importa o vas a publicar algo, tienes que meterte en la noticia. Pero esto es ya también como los titulares de la prensa amarillista, que buscan que tú hagas el clic y luego la noticia y luego no tiene nada que ver. Entonces, hay que tener un poco más...
Te veo muy enfadado, Sergio, te veo muy enfadado con este tema.
Me he puesto
pero
como
bueno.
A repartir a todo el mundo. O sea, no puede ser, ¿no? Que sabemos que están las estrategias y estos trucos de ciertos sectores. No puede ser que, jolín, por un mínimo de decencia, voy a decir... Y apelando a nuestra inteligencia como seres humanos, voy a decir, por favor, mirad las cosas bien y seguramente cuando algo os chirríe, buscar la información, porque seguramente no sea así. O haya
por eso,
mucha más.
Os dejamos los enlaces de toda nuestra información en el podcast. Tenéis todas nuestras fuentes, os las dejamos para que podáis profundizar. ¿Te leo alguna de las cosas que dijo la gente en Twitter?
Sí, por favor. O sea, es que yo, o sea, como que, no sé, como que ahora estoy como muy relajado, ¿sabes? Como que...
Vale, mira, pues algunas de las cosas que leí. Mira, voy a empezar por el hate, ¿vale? Imposible ver este vídeo y no sentir un deseo irrefrenable de lanzarles una silla.
O sea,
puntúamelo,
pero...
del 1 al 10, ¿qué
pero,
te parece?
Pero esto ¿quién lo ha dicho? O sea, bueno, a ver, tampoco hace falta...
Es una persona de Twitter aleatoria, pero, no
o sea,
pasa nada. Mira.
O sea, un noname de Twitter de repente dice, bueno, pues que se sienta muy ofendido porque han lanzado una lata de tomate o una lata de sopa, vamos, a un cuadro. Y dice que...
A un cuadro que está intacto, ¿vale?
Claro, pero ¿el tuitero lo sabía o no? Porque ahí estamos un poco con lo que
decía
antes.
Hay mucha gente que no lo sabía. Hay mucha gente que no sabía que el cuadro, pero vamos a ver. No sé, es una cosa como que se sabe, ¿no? Que todos los cuadros están protegidos. Pero bueno, te leo otro tuit.
Vale, sí.
Te vas a enfadar. Este tuit es muy heavy porque tiene más de 1000 likes. Y dice, En lo único que son activistas es en imbecilidad. Y espero que donde las lancen a ellas es a la cárcel.
Dijo alguien sentado en la comodidad de su sofá o tal, ¿sabes? O sea...
Bueno, es que... ¿qué le vamos a hacer? Es que es lo que hay. Oye, también hay otra gente que pues dio su opinión en Twitter y pues que tampoco estaba a favor, pero lo dijo de una manera como más calmada. Por ejemplo, Daniel Salinas Córdoba, que es historiador, arqueólogo y divulgador, dijo: lo escandalosos y provocadores que resultan estos actos generan más indignación que simpatía. Esto también es una opinión como muy general.
Vale, no, pero el tono, por lo menos, y demás, o sea, ya me agrada un poco más, ¿no?
Porque... es que, a ver, también, ¿qué esperamos de Twitter, no? Un poco, pues.
Claro, o sea, yo esto creo que alguna vez, si no lo has comentado aquí, yo lo he comentado muchas veces, Twitter para mí es blanco y negro. O sea, el gris en Twitter prácticamente no existe. O sea, es como está como muy polarizado. Entonces, Twitter está a la vez lo mejor y lo peor.
Es que parece que además tienes que posicionarte en todo el rato y que tienes que tener una idea clara respecto a todos los temas que se comentan. Y a mí me pasa muchas veces que estoy a favor y en contra. En plan, por ejemplo, con este tema me pasa mucho que veo un tuit, una opinión y digo, pues estoy de acuerdo. Y veo una opinión totalmente contraria y digo, pues estoy de acuerdo también. Y eso también está bien, ¿no? Se pueden tener opiniones diversas y se puede estar de acuerdo con diferentes argumentos, aunque sean contrarios, ¿sabes?
A mí particularmente me gustaría que, ojalá tuviéramos tiempo y lo preparáramos genial, preparar un podcast hablando sobre activismo en general, pero que... Pero quiero decir, al final, vamos a tocarlo hoy un poco por encima con respecto a este tema y, ¿sabes? Es que me quedo con lo de que la gente que dice que como que quiere, ojalá las metan a la cárcel o ojalá lanzarles una silla, o sea, ¿qué estás haciendo tú por mejorar algo a nivel global en tu día a día? Pues quizás no estás haciendo nada y quizás algunas... Cuidado, lanzo ya una pelota aquí. Quizás estas personas estén haciendo algo que luego en un futuro cambie para mejor, porque al final, bueno, es que me estoy adelantando. No voy a decir nada
más.
¿Quién
sabe? Sí, ¿quién sabe?
Nada más.
Hay otro historiador del arte que sé que lo descubriste tú porque me lo pasaste. Me parece que lo que dijo está súper interesante. No sé si quieres comentarlo.
Sí, a ver, bueno, también está pues este chico que es Miguel Ángel Cajigal Vera. ¿Cajigal? Espero que haya pronunciado bien tu nombre. Perdón, Miguel Ángel. Que es historiador de arte y se le conoce en Twitter como el barroquista. Y dice así: lo siento, pero personalmente no veo ningún alivio en que el cuadro esté protegido y los daños sean relativamente menores. Primero, porque toda intervención en una obra de arte, aunque sea para revertir la salsa de tomate de dos idiotas, pone en peligro la obra. Segundo,
¿vale?
Porque acabarán escalando hasta dañar de forma grave una pieza por negligencia o de manera deliberada.
Bueno.
Tercero, porque, repito, esto no es activismo, no sirve en nada a la causa que defiende y, al contrario, da herramientas a los contrarios a la misma. De ¿vale? hecho, personalmente, dice, me molesta y todavía más lo que este tipo de tonterías significan como obstáculo para enfrentarnos a la grave situación medioambiental que la propia situación de conservación patrimonial que han provocado. Lo que está haciendo esta gente es delito. Sin más, son delincuentes que han vandalizado el patrimonio público. La excusa que se inventen después es irrelevante. Así
bueno,
está.
Oye, pues muy interesante, porque al final esta persona... que es divulgadora, pues ha dado su opinión de una manera pues muy respetable y que se puede comprender, ¿no? Es una persona pues que pues respeta el arte, que se dedica a ello y que ha visto pues que han vandalizado una obra de alguna manera, aunque bueno, luego comentaremos un poco cuáles han sido los daños que ha recibido la obra de Van Gogh, pero a mí me parece pues que al menos lo ha comunicado de una manera bastante buena, ¿sabes? En comparación con el resto.
A ver, sí, sí, quiero decir la verdad. Yo creo que no hay nada que replicarle a Miguel Ángel, quizás, un poco quizás en el tono, pero creo que un poco desde...
Está enfadado, es normal.
Claro, un poco desde el enfado, o sea...
Se puede entender enfadado, bueno, pues
cuando uno se enfada, pues a veces puede decir, es que estos idiotas, pues hombre, claro, pues se entiende, pero aún así pese a todo he intentado yo representar a Miguel Ángel de la mejor manera posible. Y bueno, que espero que no se haya molestado mucho por leer literalmente sus palabras.
Si te parece bien, te voy a leer lo que puso ayer una historiadora del arte a la que yo sigo un montón y respeto un montón, que se llama Eugenia Tenenbaum. No sé si habré pronunciado bien tu apellido, Eugenia, ya lo siento, en plan, es que... Eugenia Tenenbaum, tenéis que conocerla porque es historiadora del arte y hace divulgación desde una perspectiva de género y es maravillosa, a mí me encanta. Y os voy a leer lo que puso ayer en las stories porque creo que nos puede ayudar a reflexionar respecto a este tema, ¿vale? Uh-huh. Otra duda que me surge es por qué la gente está tan escandalizada de que en menos de un mes hayan atacado sin causar ningún desperfecto dos obras de arte, pero esa misma gente parezca totalmente ajena y tranquila respecto al hecho de que hace nada un magnate destruyó una obra de Frida Kahlo valorada en 10 millones para especular con ella en el mercado de NFTs.
¿Perdón?
¿No sabías esto? ¿No sabías esto que había pasado?
Me quería sonar, pero sí, como que no me lo quería creer, creo.
Destruyó una obra de Frida Kahlo en directo. En directo.
Para que constara en plan de si queréis ahora tener esta obra, va a ser con mis NFTs que me he inventado.
Efectivamente. O sea, hace nada y es verdad que no tanta gente habló de esto y no tanta gente se escandalizó, ¿no? Y una obra de Frida Kahlo fue destruida en directo por un millonario para convertirla en un NFT. Bueno, sigo. También me parece cuanto menos interesante el argumento de así estas activistas solo generan rechazo al movimiento ecologista, viniendo de gente que puede que ni recicle en su casa ni se haya planteado reducir o eliminar su consumo de carne. Tampoco migrar su consumo desde la primera mano a la segunda y un largo etcétera. Creo que la gente no le molesta tanto las acciones llevadas a cabo como el trasfondo. Recordarnos lo poco que estamos haciendo a nivel individual, empresarial, político y colectivo por el cambio climático y lo poco que pensamos en ello mayoritariamente en nuestro día a día.
A ver, es que, pequeño inciso, ¿eh?
A ver.
No sé si lo tocamos por aquí, pero cuando esto que es la reunión del G20 se llama, ¿no? De los países, que luego salió en plan de, ah, sí, hemos dicho que no se concreta nada. Ah, tenemos que reducir.
Bueno, sí, claro, si es que en nada es la COP. Nada es la cumbre del clima.
Pues seguro que la harían parda a los activistas.
Bueno, probablemente, pero te doy un dato muy interesante de la cumbre del clima que se va a hacer nada, creo que es el 6 de noviembre, si no estoy muy confundida, ¿vale?
Cuéntame, Miriam, estoy muy interesado en lo que me vas a contar.
¿Sabes quién es el patrocinador de la cumbre?
Sí, lo he visto por algún sitio, sí.
Hombre, porque lo he puesto en Twitter dos veces.
¿La empresa más contaminante del planeta puede ser, Miriam?
Sí, efectivamente.
¡Ojo! Y en esa empresa... ¿Cómo se llamará esa empresa, Miriam?
Pues Coca-Cola, es que lo vamos a decir porque eso
es
lo que
hay. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué casualidad, ¿no? Que seguramente no salgan cosas que Coca-Cola tenga que hacer mucho. A ver, Coca-Cola que hace sus campañas de concienciación, también he visto alguna campaña de reciclaje y esas cosas, pero a ver, Coca-Cola.
Hemos hablado mucho del greenwashing. Al final todas las empresas se van a subir al carro de este tema, ¿no?
Sí, que es Coca-Cola, que es que sigues contaminando igual, o sea, que es que...
Efectivamente. Bueno, te cuento, porque
vale, sí.
Eugenia en sus stories añade, querida Carolina, que yo creo que un poco esta querida Carolina pues es una Carolina aleatoria del que cualquier persona se puede
dar. Sí, como digo, pues querido Juan, ¿no? O José Luis, sí. El José Luis de Twitter.
Pues querida Carolina, el movimiento ecologista te genera rechazo, le tiren sopa de tomate, puré a una obra de arte o no. No lo utilices como justificación para seguir sin mover un puñetero dedo en tu día a día que no cuela. Creo que esto es extrapolable a todo. ¿Qué hacemos nosotras por cualquier movimiento social como para juzgar las formas correctas o incorrectas de realizar una protesta? ¿En serio somos tan inocentes y estamos tan desconectadas de la realidad y de los movimientos de protesta que nos pensamos que tirar alimentos contra un cristal protector es el único tipo de protesta que se lleva a cabo? ¿No será que no nos enteramos de las demás? Y si no nos enteramos de las demás, ¿no dice eso más de nuestro nivel de compromiso social que de los actos que juzgamos? Estas acciones, la realidad es que han tenido mucha difusión para bien o para mal. Y Eugenia comentó todo esto, a mí me parece súper interesante y la verdad que en ese sentido a mí me hace reflexionar y me parece muy acertada.
Literalmente, o sea, porque estabas leyendo y no quería aplaudir, porque me han dado ganas de aplaudir muy fuerte, porque literalmente, o sea, ha puesto en. O sea, ha verbalizado cosas que lo que quería decir yo antes. En plan de un poco de ¿qué haces tú, no? O sea, tú realmente. O sea, ¿te incomoda el movimiento? ¿Te incomoda que estén haciendo cosas? O sea, pues literalmente yo creo que.
¡Estás súper enfadado!
Que no, que no, que yo soy súper divertido y súper humorístico y súper payaso, que yo no me puedo enfadar. El verano enfadado. A ver, hay veces que te tienes que enfadar. A ver, no estoy. Estoy enfadado y no estoy enfadado. Se me explica.
A mí este tema no me enfada, ¿eh? Ni siquiera el hateo. Es que de verdad, como que entiendo. Entiendo ambos argumentos. Al final, es que hay gente que está en contra y a favor de esta acción. Bueno, hay gente que está en contra de esta acción porque directamente está en contra del movimiento ecologista. Hay gente que está en contra de esta acción porque considera que prefiere hacer otras acciones políticas. Y luego hay gente que está a favor de esta acción, ¿no? Porque llama la atención. Es una acción que quieras que no ha salido en el telediario, todo el mundo está hablando de ello en Twitter. La cuestión es, una de las preguntas que se hacen es si se ha hablado en profundidad. Porque esta chica ha hecho un vídeo. Y yo no lo había visto hasta que nos hemos puesto a preparar este programa. O sea, la protagonista de la acción que tiró la lata de tomate ha grabado un vídeo explicando.
Claro, que quiero decir, yo entiendo que te puedes informar en Twitter, con lo que estábamos diciendo antes. Y tú puedes encontrar posturas a favor y posturas en contra de lo que ha pasado. Pero es que en Twitter te han puesto un vídeo de 10 segundos de las chicas tirando la lata de tomate al cuadro y poniéndose pegamento en la mano y pegándose a la pared, en plan, de aquí no nos vaya a mover. Y ya está, no has hecho nada más, José Luis. De verdad, José Luis, que no has hecho nada más que esto. Entonces, no, esto es así. Entonces, luego, tú, cuando de verdad te interesa un tema y demás, tienes que ir a la fuente. Y la mejor fuente no es Fibeles, es la chica que lanza la lata de tomate.
¡Neptuno es la mejor fuente! ¡Perdona! ¿Les vamos a poner furboleros en este podcast
aquí no,
ahora o qué?
Aquí no. Bueno, pues a partir de ahora, en vez de Fuente Cibeles, diré Fuente Neptuno. No pasa nada.
Venga.
Fuente la del parque.
Así me gusta.
Yo creo que, si me permites, voy a intentar ponerte en voz, voy a dar entonación a las declaraciones de la chica que lanzó la lata de tomate.
Venga, dale.
Perdón, que me tengo que poner voz de... Bueno, no me ha salido.
Calienta, 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 que sales. Estamos furboleros a tope.
Bueno, a ver. No dañamos la pintura. Estuve en la corte ayer y dijeron que había daños mínimos al marco del cuadro, que son perfectamente reparables y... Bueno, que el cuadro, o sea, el marco es completamente reparable y reemplazable. El cuadro estaba detrás de un vidrio y nunca, nunca hubiéramos considerado hacerlo si no supiéramos que estaba detrás de un cristal. La mancha salió con un poco de papel de cocina. Reconozco que parece una acción ridícula. Lo reconozco. Es ridículo. Pero no estamos haciendo la pregunta. ¿Debería estar todo el mundo de acuerdo con tirar sopa a cuadros? Lo que estamos haciendo es seguir con el tema para hacer preguntas que importan, como por ejemplo, ¿está bien que Liz Truss esté dando más de 100 licencias de combustible fósil? ¿Está bien que el combustible fósil esté subvencionado 30 veces más que las renovables, cuando la eólica marina es actualmente 9 veces más barata que los combustibles fósiles? ¿Está bien que haya inacción que nos ha llevado a la crisis del incremento del coste de la vida? ¿Habrá gente este invierno forzada a escoger entre calentarse o comer? Esta es la conversación que deberíamos tener ahora porque no tenemos tiempo que perder. El año pasado, David Kings dijo que lo que hagamos en los siguientes 3 o 4 años determinará el futuro de la humanidad. Por eso hacemos estas acciones, para llamar la atención de los medios de comunicación, porque necesitamos que la gente hable de esto ahora y sabemos que la resistencia civil funciona. La historia nos ha mostrado que funciona.
A ver, es que yo solo puedo aplaudir porque me parece que la chica, siendo súper joven, tiene una oratoria alucinante, se ha explicado perfectamente y me parece genial que explique que obviamente sabían que no iban a hacer daño al cuadro, que de hecho no han hecho daño al cuadro y que lo que están intentando hacer es llamar la atención del mundo y mostrar esa contradicción de que a la gente le importa más conservar un cuadro que el propio planeta en el que vivimos.
A ver,
al final... Si nos cargamos el planeta, nos cargamos todo, ¿no?
Exactamente. O sea, si nos cargamos el planeta, no va a haber museos en los que haya cuadros. Es que... A ver, por ponerte un ejemplo así un poco que me acaba de venir en plan plum, flashback ahora a la cabeza. ¿Cuántas veces no hemos visto alguna película de estas post-apocalípticas en las que, por ejemplo, o rompen un cuadro y lo meten a la hoguera porque vale más calentarte que un cuadro de 10 millones en un mundo post-apocalíptico? ¿Qué pasa? ¿Que llegamos a ese punto para que el cuadro ya no valga nada? ¿O preferimos intentar luchar por cambiar el mundo y que, bueno, pues que los museos sigan teniendo cuadros y obras de arte?
Es muy difícil, este tema es muy complejo, al final cada uno tiene su opinión. Y bueno, yo creo que nos ha quedado clara la tuya, Sergio.
¿La mía?
Nos ha quedado clara.
Ah, pues sí. Yo todavía no he dado mi opinión.
¿Ah, no?
Bueno, no sé, igual se ha intuido.
Un poco solo, un poco. Un poquito se ha intuido, ¿sabes?
A ver, yo tengo algo que preguntarte.
A ver.
Como politóloga aquí.
Uy.
A ver, es muchas cosas, pero ahora por la parte de politóloga.
Vale.
Si no saben, Miriam, por favor, contratan a Miriam, que estaba buscando trabajo, politóloga, eso, mediadora, socióloga. Ahora por la parte de politóloga, te pregunto.
A ver.
Encontrar un trabajo estable. Ojo. Esto es como si fuera ¿Quién quiere ser millonario? Por encontrar un trabajo estable, responde. Porque la gente se ha quejado mucho de que esto es delincuencia. Y por tanto, no se le puede decir a esto que es una acción política. 1, 2, 3, respondo otra vez.
Vale, o sea, la pregunta básicamente es que si por ser delincuencia no es política, ¿no?
Bueno, sí, básicamente.
Vale, 1, 2, 3, respondo otra vez. Por la cantidad de encontrar un trabajo. No, en serio, a ver, os voy a traer un poquito como de teoría de ciencia política básica, basiquísima, para que todos nos entendamos un poco. Uh-huh. Pero básicamente cualquier acción que se realice que tenga una motivación política y que tenga una motivación ética detrás, es política. Ahora, que sea legal o no, no interfiere en que eso deje de ser político o no. O sea, si algo es ilegal, puede seguir siendo político. Al final, cada sociedad se comporta políticamente de una manera, todas las sociedades tenemos diferentes culturas políticas, ¿no? Y hay culturas en las que la violencia se utiliza más que en otras. Por ejemplo, pues en la nuestra, que hemos estado 40 años en una dictadura, pues obviamente la cultura política que tenemos pues no concuerda mucho con la acción directa, con la violencia, etcétera, ¿no? La ciudadanía puede participar de muchas maneras en política. Puede participar de manera convencional, por ejemplo, uh-huh, yendo a votar, ¿no?
Sí.
¿Se te ocurre otra?
A ver, yo seguramente no lo voy a decir con el nombre exacto, pero sé que hay recogidas de firmas que son vinculantes, o ya sea para el Congreso, ya sea para a nivel europeo.
Total, iniciativas legislativas populares.
Gracias por poner nombre a lo que quería decir.
Nada, pues eso es una manera convencional de participar en política, escribir a los políticos, ir a sus mítines, bueno, pues todo eso es participar de la convención del sistema. Pero también se puede participar de manera no convencional. Uh-huh. Y esta acción de la que estamos hablando hoy es una manera no convencional porque es ilegal, ¿no? Por ejemplo, pues hacer un piquete en una huelga y cortar calles. Pues eso es una manera de participar en política no convencional.
O por ejemplo, mira, hace un tiempo, es que me vienen como ideas, cosas de estas que hacían como que se sentaban delante del Congreso o como que se encadenan delante del Congreso de los Diputados.
Efectivamente.
Ajá,
probablemente, vale. Y sobre todo más si no tienes permisos, etcétera, uh-huh, todo eso es no convencional. Entonces, tú puedes realizar acciones que son ilegales y que siga siendo política. Ahora cada uno pues las valora éticamente como quiera, pero siguen siendo políticas. ¿Te puedo hacer una pregunta?
Bueno, supongo que sí, porque yo te acabo de hacer una.
¿Alguna vez has participado en política de manera no convencional?
A ver, déjame que rebusque un poco en mi memoria.
¿Ha sido una persona, un activista de los que enfadan a Manolos y José Juanes en Twitter?
No, o sea, no. O sea, mi carrera como activista tiene muy poco recorrido. Se podría decir que tiene menos recorrido que mi carrera como vegano. Entonces, o sea, no convencional.
Nada,
Tomás, o sea, como desobediencia, yo creo que no. O sea, porque todo lo que he hecho ha estado dentro del marco de la legalidad.
Ajá.
O sea, he hecho activismo, como por ejemplo, pues grabar lo que pasa en algunas, pues, tema de fiestas taurinas de estas populares, pero vamos, nadie te prohíbe que tú puedas grabarlo. O sea,
claro.
Eso, entonces, no, claro. Estoy en lo que he hecho, he estado siempre en la mía de lo legal. No me puedes detener, Miriam, todavía.
Yo no voy a hacer que te detenga, te lo digo.
Vale, bueno, ni cualquiera que escuche el podcast. Soy un vegano de bien, de momento, hasta que me enfadéis.
Oye, pero que puedes seguir siendo un vegano de bien haciendo, participando en política de otra manera siempre que no hagas daño a nadie.
Vale. Esto, por ejemplo, yo creo...
A ver.
Mira, a ver, yo que tengo también como recuerdos de Vietnam, me viene aquí un poco a las protestas que podían hacer los mineros hace muchos años con el tema de que reclamaban sus derechos. O hace poco también pasó en Cádiz, ¿no? Que quemaban contenedores y demás, un poco eso,
bueno,
también
Cádiz
es...
Cádiz se lió pardísima, sí, efectivamente.
Vale, pues un poco eso también, ¿no? Son como para poner un poco ejemplos de lo que estamos diciendo, ¿no? De otras cosas. Pues
totalmente.
No participa.
Bueno, yo alguna que otra sí.
Sí.
Pero cosas. Ojo. Pero es que. Sí.
Miriam Rebelde.
Sí. Bueno, es que, a ver, al final yo sí que he estado más movilizada en la calle y, por ejemplo, pues cuando nos cerraron los barrios en la pandemia, pues los barrios nos movilizamos y nos posicionamos en contra porque justo se nos habían cerrado los barrios de clase trabajadora y nos enfadamos mucho todas las vecinas y pues hicimos una manifestación que claramente pues no era legal, pero se unió todo el barrio y al final pues las que la organizamos pues nos ficharon. Me dijeron, yo que iba con el megáfono, cuando terminó la manifestación me dijo el policía, ven acá señorita, DNI. Y lo mismo con el 8M, hicimos una manifestación en el barrio y... no era legal porque era, creo que fue el año pasado que nos ilegalizaron en el 8M y decidimos hacerla igualmente porque, perdona, o sea, a las mujeres nos siguen violando y nos siguen matando y vamos a seguir saliendo a la calle. Y otra vez la policía pues me dijo, ven aquí, DNI. O sea, es que al final es un poco lo que tiene, ¿no? Pero yo no he hecho daño a nadie. Yo lo que he hecho ha sido exigir mi derecho de manifestación, fíjate. Qué tibia soy, qué poquito.
Bueno, oye, ya es más que mucha gente que está tranquilamente en el sofá sin hacer nada. Mira,
escribiendo en Twitter, Manolo, deja Twitter.
Deja Twitter, Manolo, muévete. No, o sea, Manolo no le importa.
Muévete del sofá, Manolo.
No, no le importa el mundo a Manolo. Mira, hablando también de este tema, es que me vienen como recuerdos de un montón de cosas que al final igual este activismo que estamos como quejándonos mucho, es que lo vemos, pero como que no le ponemos nombre, ¿no? A lo que está pasando.
Sí.
Y me vienes muy bien tú porque eres una chica muy resolutiva y como muy informada en estos ámbitos. Entonces, a ver, hace unos... Bueno, creo que hace unos meses, pero ya ha habido un poquito antes. También es que, claro, nos escribían a Malditos Veganos. Yo por eso lo conocí. Hay un movimiento rebelde, por así decirlo, que se llama Scientists Rebellion. ¿Te suena?
¡Uy! ¡Vaya acento! Pero no seas tú británico.
No, que ya están poniendo al del listening del B2 ahora mismo en Reino Unido. Te robo los chistes, ¿eh?
Hombre, ya veo, ¿eh? Me robas todos los tweets.
A ver, pues este movimiento era pues científicos que lo que estaban haciendo... Estos creo que fueron como que se encadenaron en la puerta del Congreso o también, bueno, no sé si también en noviembre del año pasado, porque esto es a nivel europeo, además. En España hay un grupo, pero esto es a nivel europeo. El 6 de noviembre del año pasado, hubo por primera vez un arresto masivo de expertos en crisis climática y ecológica. 21 de ellos fueron detenidos por haberse encadenado durante la COP26 en un acto que bloqueó un puente de Glasgow durante varias horas.
Madre mía, sí que me sonaba esto, pero no estaba súper puesta en el tema, la verdad.
Entonces, al final sí que se está moviendo la gente y lo que quieren es, pues obviamente... que se hable del tema, ¿no? Antes alguien pues decía lo típico de lo importante es que lo importante no es que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen, ¿no? O sea, que se hable del tema, que se ponga en el foco.
Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
¡Ojo!
No,
pasamos
yo creo
aquí
que
este
hay
tema.
Que profundizar. En plan, no hace falta solo con que se hable y que se escuche. Yo creo que para sembrar igual semillas sí, pero está bien que la gente se plantee cosas. Más allá de que Manolo se enfade en el sofá de su casa, yo creo que está bien que la gente se pregunte cosas, ¿no?
Uh-huh.
Las preguntas que hace, por ejemplo, la chica que tira el bote de tomate, ¿no? Pues
en plan, preguntarte el por qué, ¿no? ¿Por qué
reflexionar.
O sea, preguntarte el por qué de las cosas, ¿no? Que es, el por qué sí. Es una pregunta como muy poderosa. ¿Por qué Y esto lo podemos aplicar a todo, en plan, en los informativos, mira, les voy a meter caña también a los informativos, venga, a los desinformativos. ¿Por qué me están diciendo esto? O sea, ¿o qué interés tienen ellos de decirme esto? Ya sabéis que los intereses cogen las noticias y las explican como quieran, y además depende de tal. O sea, ¿por qué cuando pasa algo de repente se habla, por ejemplo, de Cataluña, y de repente el tema es Cataluña, 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 y luego de repente te metes a Twitter y ves que no sé qué entidad política... se llevan a juzgado para no sé qué caso? Entonces, ¿me están diciendo esto para que no me entere de otra cosa? O sea, ¿por qué me están bombardeando constantemente de un tema? O sea, yo creo que es muy importante a nivel global preguntarnos por el por qué nos están, por qué está pasando esto y por qué nos lo quieren decir y qué ganan ellos con esto.
Estás a tope, ¿eh?
Para que veas, ¿sí?
Estás a tope. Bueno, sabemos que desde el veganismo también se hacen acciones así, ¿eh? O sea, hace nada que están tirando en algunos supermercados de, no sé si lo has visto, de Edimburgo, Escocia.
Sí, he visto un poquito de... No he profundizado, pero vamos a hacerlo ahora. Entonces, sí, como estaba comentando Miquel, Dísima Miriam, en algunos supermercados de Edimburgo, como que quedaron en diversos supermercados activistas, y a las 12 a.m. dijeron, vamos a abrir los bricks de leche... y vamos a verter el contenido en el pasillo central del supermercado.
¿Por
y...
qué de repente eres catalán? ¿Eres catalán ahora?
Es que como hablo antes de Cataluña, pues tengo que poner acento catalán. Aunque estemos hablando ahora de Reino Unido. Es que voy un poco con desfase. No, a ver, ahora en serio. Pues que estos activistas, pues que cogieron y dijeron, oye, pues para, digamos, protestar por todo el tema de los lácteos y de la industria láctea, vamos a abrir las botellas de leche y vamos a, pues, derramarlas y nos vamos a grabar derramando la leche y vamos a ponernos con un cartel que ponga consume bebidas vegetales, o no sé cómo era exactamente lo que tenía el chicuelo este escrito, pero algo así, o los lácteos matan, o una cosa así de este estilo. Entonces, pues eso, que se ha visto, hay un montón de vídeos pues, de estos activistas, que además la organización que lo hizo es Animal Rebellion, que no había puesto en acento británico. ¿Por qué no he leído esto con acento británico? No lo sé, no me pregunten. Es que estoy aquí a tope, estoy a topísimo.
Yo me envío contigo.
Entonces, bueno, pues hace unos sábados, pues quedaron todos, vamos a... Oye, ¿quedamos para derramar unos briques de leche? Va, venga, ¿por qué no? No tengo nada que hacer hoy. Y entonces, pues, a ver, no fue así, ¿no? Pero diciendo un poco a modo de protesta. Y claro, obviamente, pues bueno, como si ha pasado cosas con tirar latas a un cuadro, imagínate derramando leche, que para la gente pues puede ser un producto, no para nosotros, pero un producto como de consumo, entre comillas, básico. Pues bueno, hay unas declaraciones que si quieres voy a leer.
Venga, dale. Sí.
Voy a intentar poner acento de Sophie Corcoran.
Deja de poner acentos.
Los locos por los animales... han vuelto esta vez a derramar leche por el suelo de un Waitrose de Edimburgo, actuando como si no hubiera una crisis del coste de la vida y las familias estuvieran luchando por salir adelante mientras ellos vierten la leche por todo el suelo. Deberían pagar por ello. ¿Se ha entendido o no?
Tío, lo peor es que se te da bien poner acento británico. ¿Desde cuándo?
Desde siempre, es que soy un payaso.
Bueno, en fin, no me he enterado de nada de lo que has dicho.
¿No
porque
has enterado de nada?
No me he enterado de nada porque solo estaba pensando en el acento que estabas poniendo y en... bueno, me he enterado un poco de lo que has dicho. Pero estaba pensando un mogollón en el acento. A ver, esta persona se está quejando, ¿no? De que se está tirando comida. No,
básicamente.
A mí esto me parece como hipócrita porque, quiero decir, los supermercados tiran comida, tiran toneladas de comida todos los días, ¿no? Y nadie se queja de esto. De hecho, todo el mundo sabe que parte de los beneficios de los supermercados viene de que tiran la comida. Porque no se la dan a la gente necesitada y necesita seguir comprándola. Entonces, bueno, pues la hipocresía de la gente.
La verdad es que sí, o sea, y hemos visto también... O sea, es que con el tema este de la comida nos podríamos meter en profundidad, ¿eh? Que por ejemplo, bueno, pues como que algunos supermercados echaban lejía en los contenedores y demás, ¿no?
Es verdad.
Para evitar que la gente, los indigentes, buscaran la comida, pero vamos... lo único que me gustaría decir es que, Miriam, ¿sabías que con todo el tema este de las activistas se han llegado a decir muchas cosas? En plan, que estaban financiadas por la industria del petróleo.
Que en
Sí. Decían que estas activistas en realidad estaban financiadas por la industria del petróleo y que lo único que querían un poco era Digamos que porque una hija de un magnate del petróleo que estaba pagando a, o sea, o que hacía donaciones a esta pues, organización, por así decirlo, y que, bueno, que un poco esto lo hacían desde las industrias petroleras para deslegitimizar a todo el movimiento ecologista. Y bueno,
huele a inventar.
Se hablaba mucho de esto, bueno, que os vamos a poner.
No sé, Rick, parece falso.
Toda la información la vamos a poner en el podcast, toda la información de los enlaces y todo lo vais a tener allí para si os habéis perdido cualquier cosa que la tengáis. Pues sí, hubo una chica, bueno, creo que era una chica, si no, perdón por haberte cambiado. Es que os dejaremos el enlace que precisamente pues como que, digamos que desmentía todo esto punto por punto, en plan que la chica pues sí que era hija, pero como que estaba desvinculada totalmente del magnate, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo hasta aquí puedo leer.
Muy bien. Pues es que hoy hemos comentado todo lo que había habido y por haber, ¿no? ¿Dejas lanzar una reflexión un poco final y ya está?
Venga, sí, sí, por supuesto.
Porque, bueno, haciendo un poco como de curiosidad mental, reflexión mental, por no llamarlo por su nombre, paja mental. Haciendo una ¡ay! Paja mental.
Vale.
Haciendo una paja mental, yo he llegado a pensar, a ver qué os parece, si puede ser arte la política.
Si puede ser arte la política.
Sí, en cualquiera de sus versiones. Y si esta acción en sí misma de tirar comida por un motivo político, ideológico y ético a un cuadro es arte. Ahí lo dejo.
A ver, seguro que sería... es que me acabo de imaginar a alguien pintando como alguien tira una lata de tomate a otro cuadro y te digo, seguro bueno, que es arte. Pero no, o sea...
El metaverso, ¿sabes?
El metativismo. El metaarte. Es pregunta al aire, ¿no? No tengo que responder, ¿no?
La paja mental queda ya para reflexión final, que cada uno se la responda en su casa. Nos lo podéis mandar las reflexiones por Twitter, por Instagram, por TikTok, ojo, por todas nuestras redes sociales.
Dale, sigue.
Oye, lo estoy haciendo muy bien, ¿verdad?
Sí.
Podéis enviarnos por todos, por todas las redes sociales. Ya no sé decir más, Sergio.
Nada, que también nos podéis escribir, si os da pereza la red social, malditosveganos.com/contactar. Allí, tiquitiquití, tenéis el formulario para mandarnos un mail también. Por supuesto, bien, como he comentado antes, que podéis leer todos los enlaces de... O sea, podéis ver todos los enlaces de todas las noticias que hemos comentado en malditosveganos.com/74, porque este es el capítulo 74, que por supuesto que nos podéis escuchar, os podéis suscribir desde Spotify, que son más de 5.000, también desde Apple Podcasts, desde iVoox, desde Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, Twitch, o incluso desde el reproductor de nuestra magnífica web y desde no sé cuantísimos sitios más, supongo. Y pasa una cosa.
Ya estamos.
Ya está. Yo estaba esperando ver que a Miriam le cambiara la cara. Y le ha cambiado la cara. Ya sabes lo que toca ahora.
Vale, venga. Hoy no me voy a quejar. Hoy no me voy a quejar.
¿Hoy no se queja? Pues venga. Gentecita, Veggie o no Veggie que nos escucha, muchísimas gracias. Mira, un besito. Te mando ya. Si me estás escuchando ahora, te mando un besito. Si has llegado hasta aquí, te has ganado el besito. Muchas gracias por habernos escuchado otra semana más, que espero que os haya gustado mucho el capítulo, muy interesante. Y que, por supuesto, la próxima semana nos vais a tener por aquí dando guerra, porque vamos a seguir siendo unos malditos veganos. No habíamos practicado la despedida y se ha notado. Gente, un besito, se me cuidan.
Un besito.